¿Cómo están? Buenas tardes. Esto es la desinformadera de Arroba FM. Qué bueno que nos acompañen. Las 6 de la tarde con un minuto ya a través de Arroba FM. Qué bueno que estén aquí con nosotros para acompañaros en este espacio que, como todos ustedes saben, hay mil cosas de qué platicar en este día. Obviamente empezaremos hablando de deportes. Ayer las Chivas y el América no se hicieron, pero ni cosquillas. Creo que sí, un poco algo hubo ahí porque llegaron a cero, sí hubo intento de gol, pero al final de cuentas ya no se dio, ya no se dio nada, no se hicieron nada en ninguno de los dos equipos, así que ni modo, esto quedó empatado a cero, así que la tienen difícil para la vuelta, las Chivas, por supuesto, porque el partido se jugará en la casa de las Águilas del América, así que hay que estar pendientes de esto para ver en qué acaba. Y además hoy se juega Monterrey Cruz Azul, este partido que sin duda está pues muy, será muy, muy, también muy esperado. Monterrey Cruz Azul, jugar en casa es un poco complicado a veces, o sea, jugar fuera de casa, quiero decir, para Cruz Azul puede ser complicado, pero ya veremos en qué va este asunto. Así que a ver qué pasa, ¿ok? Ya lo veremos. Mientras tanto, pues estaremos esperando el resultado. Ya se fue muy rápido el torneo y ya estamos a nada de saber quiénes son los finalistas. Yo creo que será Cruz Azul América. No le veo mucho. ¿Para dónde? Ojalá no me equivoque, porque sí sería, digo, para los del Cruz Azul es más fácil jugar contra otros equipos, la verdad, que contra el América, porque luego suelen ocurrir las ya famosas Cruz Azuleadas, pero si no sucede otra cosa, así será, Cruz Azul América, que vamos, ya veremos. Monterrey no es tan fácil, pero ya se jugará la semifinal el día de hoy. ¿Tú a quién le vas, Pablo Ibarra, a Cruz Azul o a Monterrey? ¿O te vale dos pepinos?
Con toda la honestidad del mundo, no me vale dos pepinos. Me vale el sembradío de 4 hectáreas.
4 hectáreas y no de pepinos. Muy bien, está bien. Está bien, Pablo Ibarra, entiendo que así lo veas tú.
¿Quién juegan, perdón? ¿Quién me decís que juega?
No sé, pero ayer el América y las Chivas no se hicieron ni cosquillas. Déjenme burlarme de ustedes.
De verdad, era imperativo que las Chivas lograran llevarse, aunque sea un gol.
Aunque sea un gol de su casa, o sea.
Pero no pudieron. Ni siquiera porque no le vaya, o sea, no hubo ayuda arbitral. Pero vaya, muy malas Chivas y ojalá, perdónenme, mis queridos chivermanos, pero ojalá las Águilas les peguen una zapatiza.
Eso. El próximo partido. Ay, no, además,
no se lo merecen. Honestamente, no se merecen ganar, así como jugaron.
Está muy cañón. Muchachos, sí. ¿Cómo están? Yo estoy bien. Muy decepcionada, estoy muy triste, estoy un poco enojada porque al final no es el clásico que se esperaba.
Sí, es el clásico, son un par de equipos mediocres. ¿Qué querías?
No, muy mal. La verdad es que se esperaba más acción de ambos equipos. Hemos de decir, y como que hay una discrepancia aquí, pero es que yo siento que Chivas tuvo más tiempo el balón, sí estuvo atacando, sí estuvo ahí.
Sí, lo tuvo
ahí.
Más tiempo.
Pues Erika acaba de donar su camiseta a las Chivas para un trapo de cocina.
Muy bien, yo lo quiero. Yo lo quiero.
De la decepción del equipo.
Yo lo hice hace ya unos años, honestamente.
Muy, para muy trapear. Mal, para muy trapear mal. No, porque ya teníamos una del América.
Ay, no. No, muy mal los dos equipos. Ojalá que el sábado pues por lo menos metan un gol, sea algo mucho más entretenido. Eso sí, el América ha bajado mucho su rendimiento después de tantas semanas. No es el América que llegó al primer lugar de la posición. Ya se cansaron.
A ver, a los Reyes, no justifique nada.
No, no lo estoy justificando, no, simplemente
fue un partido mediocre.
Ya, sí, totalmente, y al final el América está bajando rendimiento, se están confiando otra vez.
Dice Alito Moreno que si al América y a las Chivas les faltan web, él les presta los suyos.
Ay, Dios bendito. Pues mira,
eso
por
dijo
lo menos
Alito Moreno.
Le faltan ganas de seguir jugando.
Es que se vio. Eso Delito Moreno va a servir para tantas cosas ahora, de aquí en adelante.
Totalmente. ¿No? Pero muy mal a Chivas. Y el día de hoy es el de Monterrey Cruz Azul a las 9 de la noche.
De pie para decir Cruz Azul, por favor. No,
así ¿qué lo va a poner de pie? Todavía no. Monterrey Cruz Azul, así. Nada Monterrey. Más. Muy seco. Monterrey que se suele las nubes.
Los azules de Monterrey o los amarillos de Monterrey, perdón.
No, los rayados de Monterrey.
Los rayados de
Por
Monterrey.
Por eso, los azules o los amarillos.
Rayados azules los de azules. Monterrey.
Ah, ok, va.
Así, así. Entonces, muy, muy decepcionada.
Bueno,
muy
no te mal. Hagas el que no sabes qué equipos son los del Monterrey, o sea, Pablo Ibarra. Tampoco vives en Japón.
A nadie le interesa fuera ¿tampoco? De la gente que vive en Monterrey.
Oye, no tampoco, le a nadie. Tampoco vives en Emilia Romagna, güey, o sea.
No, porque ya me hubiera inundado, está lloviendo bien cañón.
Tampoco, o sea, vives en Poza Rica, Veracruz, una ciudad, la ciudad más pambolera de que he conocido en mi vida.
¿Ah, sí?
O sea, hay un campo de fútbol, soccer en cada cuadra.
Sí, Poza de Rica. Hecho, aquí a dos calles tengo, son, sí, tengo un complejo ahí deportivo que tiene tres campos de fútbol.
No, no tienes un complejo, es como
sí, ah, es cierto, amigo. Unas no. canchas ahí, culeras.
Ah, okay. ¡Oye! ¡Oye! No digas esas palabras, es un programa de radio decente. Perdón.
Un programa familiar.
Y lo no, oyen sí, las
abuelitas. Unas canchas feas, honestamente.
Todas más secas que...
No tienen que ni pasto eso, te lo juro, o sea...
Pero seguramente juegan mejor que el América y que las Chivas el día de ayer.
Segurito. Eso no lo pongo en duda.
Segurito que sí.
Eso muy, no lo pongo
muy triste,
en duda.
Pero bueno, esperemos que remonten mejor. Va, hablemos de otras cosas más felices si es que tienen algo más.
¿Menos mediocres?
Sí, oye, menos... Ay, estoy muy enojada.
Voy a hacer un comentario de algo que debería de decir Luis Ángel.
Por favor.
Sí, señores, ya tenemos la guía Michelin en México. ¿Qué es la guía Michelin o Michelin, como dicen en Francia? Michelin. Pues es una guía gastronómica para viajeros. Sí, te marca por ahí cuáles son los restaurantes que tienen una mejor calificación en base a una gráfica de estrellitas. Y ya llegó a México esta guía. Ya clasificaron varios restaurantes mexicanos. Pero lo curioso de esto es que sí hay restaurantes en, no sé, en la Riviera Maya, en Baja California, en Ciudad de México, pero hay uno que llama muchísimo la atención. Son los tacos del Califa de León.
Oh,
buenísimos.
Una taquería, una pequeña taquería que mide, creo que cuando mucho, 3 metros por 3. Y, y creo que por las fotos que he visto, creo que ocupa más espacio el señor taquero con su... con sus, bueno, vaya, con su parrilla, que el propio restaurante, pero están en la guía Michelin.
Pero, o sea, el Puyol era de esperarse, ¿no? Enrique Olvera es así, muy mamón.
Sí, bueno, Enrique Olvera es uno de los mejores.
No conozco, lo siento mucho, no soy de Ciudad de México y eso es lo que nos llama
el
la atención.
El Puyol es un restaurante en el que tú vas y te venden un taco de barbacoa y te dicen, hervido de carne de borrego, en una base de maíz cocido. O sea, es un taco de barbacoa y te cuesta 250 pesos.
Pero,
medio taco.
Sí, bueno, pero eso no me extraña. Eso no me extraña, pero una taquería.
¿Por qué no? Los tacos es de lo más, digamos.
Es que estamos hablando de la guía Michelin, donde están los restaurantes más famosos, más sabroso, más caro del mundo. Y creo que solamente, no recuerdo dónde es, en alguna parte.
¿No viene el restaurante Nakú todavía?
No, le falta un poquito.
Creo que no está mal la guía, güey. Nakú debería estar ahí. Nakú debería estar en la guía Michelin.
Sí. Creo que nada más tenían cierto cupo, para ya no les cabía más, entonces no entró por ahí. Yo creo que para el próximo año sí estará por ahí.
Cuando podía comer tacos, los del Califa eran los mejores, eso sí.
Pero esos son otros. No, los que dice Pablo son otros.
De León.
El Califa de León es otra cosa, no es el Califa.
No es el
Califa,
mismo.
Califa muy famoso y muy fifí. No, ese no es.
Ya.
Sí, no. Este restaurancillo lleva 50 años de servicio. Me dicen que está ubicado en Avenida Rivera de San Cosme, número 56.
Sí, a los Reyes, es un restaurante que ahí en San Rafael, o sea, no es el que tú pensarías, es otro restaurante.
Oye, muy, pero no hay problema con el nombre porque...
Se llama el Califa de León.
Este restaurante del Califa de León tiene más años que el Califa solito.
Tiene 50 años, Alo.
Sí, el Califa el otro tiene como 20 o menos años.
Aquí ellos se robaron el nombre.
O a lo mejor son los hijos, o eran socios y se fueron, y cosas así que van pasando,
¿no? Sí,
sabes
que esas cosas siempre pasan.
Pero sí, es un restaurante básico muy, o sea, muy, o sea, ¿cómo explicarte? No es así el... es un lugar muy común, vamos, ¿no? Es así, está en sí, la Ribera San Cosme, donde no hay dónde estacionarte, o sea, tienes que darte la vuelta, o sea, no es... O sea, tienes que estacionarte en las calles ahí alrededor. O sea, es un lugar... Es más, en esas calles creo que se filmó esta película, ¿cómo se llama? La de Yalitza Aparicio.
¿Roma?
Roma.
¿Ves que es tan vieja esa calle? Los letreros son tan antiguos que ahí filmaron Roma, porque pasaban ahí y estaban los letreros de los años 60, güey. O sea, como los aparadores,
no pasa el tiempo por ahí, ¿no?
Como si no pasara el tiempo por esa calle. Obviamente hay cosas muy nuevas, pero hay cosas con mucha antigüedad, y siguen ahí las zapaterías. Hay muchas zapaterías en esa calle. Pero sí, en esa misma calle hay otros muy buenos que se llaman La Pingüica.
La Pingüica, ok.
También buenísimo. Y es de ese tipo así, taquerías así chiquitas.
Bueno, esta taquería del Califa de León solamente tiene 4 tacos en su menú. O sea, de 4 tipos. De costilla, chuleta, ¿qué es gaonera, Luis Ángel?
No sé qué sean las gaoneras, no sé. No tengo idea.
No tengo idea yo tampoco, pero el costo va de los 53 pesos por los sencillitos de costilla y...
Filete de res gaonera, dice aquí.
Ándale, está filete de res. Y 82 gaoneras pesos de ribeye. Cuesta el taco más caro, 82 pesitos.
Realmente no es tan...
Sí, solamente es un filetito de res de aproximadamente 50 gramos. Lo sazona de una manera peculiar, lleva algo de limón y otras cositas por ahí. Estoy viendo aquí el video de cómo los preparan y, ¡ay, Dios, ya se me antojó!
¡Ay, sí!
¡Ay, Dios mío! Pero está muy interesante.
Pero en esta guía estoy viendo que hay restaurantes muy...
Muy fifís.
Muy especializados, como decíamos, el Puyol, otros que están en Quintana Roo, como también tú nos decías, en Baja California, en Cabo, etcétera. O sea, sí hay muchos lugares pues muy, muy famosos, ¿no?
Sí, fifís, vamos a decirlo así. Y así es con todos los...
En Ciudad de México hay varios. Está el Puyol, está el Quintonil, está en la Esquina Común y está Rosetta y Sud 777 y el Califa de León. La nota tiene varios días que salió, se la llevó el Califa de León, güey. O sea, nadie peló al Puyol,
nadie,
todo el mundo, wow, el Califa de León, vamos todos a comer tacos ahí.
Todos, y ahora hay unas filas interminables en el Califa.
Seguro que sí. Yo seguiré yendo a los de 5 tacos por 40 pesos afuera del metro, eso mismo.
Pues yo esta semana próxima que voy a estar por allá, sí me voy a ir a dar una vueltecita al Califa de León. Digo, no cualquiera puede decir, me fui a comer a un restaurante que tiene una estrella Michelin.
Total.
Sí, está bien. Haces bien. Ahí, es un haces nuevo atractivo.
Claro que sí, imagínate nada más eso.
Y revivirá la zona. Digo, la verdad está bien cuidada, tiene ciclovías, es una zona con mucha vialidad y todo, pero sí es una zona viejita, digamos. Ahí muy cerca está haciéndose a lo que le llaman la Nueva Condesa.
Ándale.
Ahí donde está el kiosco Morisco, en Santa María de la Ribera, hay muchos edificios muy antiguos y casas muy antiguas que las están haciendo restaurantes, cafés, coworkings y cosas así, y obviamente el precio todavía es un poco más bajo que en la Condesa y la Roma, que sabemos que la gentrificación, un cuarto de azotea te cuesta 20 mil pesos ahí en la Condesa, pero en Santa María de la Ribera todavía y en la de San Rafael todavía encuentras a menos precio un buen piso, como dicen, ¿no? Pero sí, es una zona que hay un lugar de paellas buenísimo ahí en la Santa María de la Ribera. Paella, buenísimo. Sí. Pero bueno, así está este asunto, muchachos, señoras y señores. Pues sí, buena noticia, Pablo Ibarra. Vamos todos. Esperaré que baje un poco la emoción, que se les olvide.
La chiflazón.
Caeré al Califa de León. Nunca he ido porque es complicado estacionarse. En el otro que está en la misma avenida, en la Pingüica, no sé qué pasa, que te puedes parar afuera. Hasta en doble fila casi te puedes parar. Y no pasa nada, ahí viene y te dice, aquí déjelo, aquí voy a estar yo.
Y pasa, se lo llevan,
no, ni, no, se no, lo no, no, ni nada. Pasa nadie siquiera, o sea, ya ni se paran los de tránsito ahí.
Ok.
Los de tránsito. Los agentes de tránsito.
Los agentes de tránsito, los tamarindos.
No, no son tamarindos aquí.
Antes así les decían.
Antes por su traje era color tamarindo. En muchas ciudades sigue siendo color tamarindo el uniforme. Ya en muchas ciudades los han modernizado así con colores más. Por ejemplo, aquí son como amarillo y así.
Fosfo, fosfo.
En algunos lugares, definitivamente. Sí. Definitivamente. ¿Cómo va todo para Emilia Romagna? Decías que está lloviendo, Pablo Ibarra.
¿Eso está qué lloviendo? Tenemos un pequeño problema con la lluvia en la Fórmula 1. Sí, lo tenemos que admitir. Cuando llueve ya no se puede correr prácticamente o se corre con muchas reservas. Resta mucha visibilidad del efecto suelo, el spray que arrojan las llantas hacia el cielo, vaya, impide la visibilidad del piloto que venga detrás y eso puede pues causar un accidente bastante fuerte, como ya ha pasado precisamente en este circuito en el 2020. Valtteri Bottas y George Russell se dieron un buen trancazo, supuestamente por visibilidad. Yo creo que más bien fue la terquedad de Russell, pero ese es otro tema. El asunto es que ha estado lloviendo en Emilia-Romagna, en la zona de Imola, en Italia, y eso está comprometiendo un poco el tema. El año pasado, de hecho, la carrera se canceló en 2023 porque fueron tan fuertes las lluvias que la zona se inundó por completo. Y pues se tuvo que suspender esta carrera del año pasado. Ahora está lloviendo. Esperemos que de verdad no llegue a llover tan fuerte, pero estaba checando precisamente ahorita el pronóstico del tiempo para el fin de semana y el domingo ya tenemos bastantes probabilidades de lluvia para la carrera, justamente a la hora de la carrera. Entonces, vamos a ver, esperemos que no tengamos que sufrir como en Spa, en la carrera de Spa, me parece que fue 2020, que se suspendió y se estuvo retrasando hasta que nada más dieron creo que como 5 vueltas y la cancelaron. Sí, tenemos problemas con la lluvia.
Yo creo que tienen que ir a, ¿cómo diríamos?, ajustando el calendario por el cambio climático.
Sí, definitivamente se tiene que hacer algo. Y la Fórmula 1 ya está empezando a hacer algunas pruebas poniéndole pues salpicaderas a los coches. Sí, algo bastante ridículo, bastante feo, muy tosco, muy burdo, pero es la única manera, parece ser, de lograr cierta seguridad en una carrera de Fórmula 1 para, vaya, no afectar tanto la visibilidad. Se ve bastante feo, más bien parece así como si le hubieran puesto a la llanta una funda de plástico, fibra de carbono, yo qué sé, y se ve un poco extraño, pero si es por la seguridad, pues bienvenido. O sea, ya sabemos que por causas de este tipo, pues hemos perdido algunos pilotos. De hecho, en este circuito no fue por cuestiones de lluvia, fue por otras cuestiones de seguridad. Hace ya 30 años que perdimos a Ayrton Senna el día domingo y el día sábado a Roland Ratzenberger, en lo que se puede decir que ha sido el peor fin de semana de la Fórmula 1 en la historia. A lo cual, por cierto, se hizo ¿cómo se llama? Una carrera en conmemoración de estos 30 años del fallecimiento de estos dos pilotos que lo organizó Sebastian Vettel esta mañana precisamente, muy emotivo. Y el trofeo que van a entregar, fíjate, está bastante interesante. Es en la silueta del circuito, pero en su interior hay un corazón que está formado por la unión de las siluetas, de los dibujos de los dos cascos de los pilotos que les mencionaba, de Senna, tanto de como el de Ratzenberger. Entonces están frente a frente formando un corazón y alrededor se puede leer los nombres de todos los pilotos que han ganado la carrera a lo largo de estos años en ese circuito. Pero en el 2023 está marcado en conmemoración por las inundaciones a la valentía y a la fuerza, a la resiliencia que tuvieron los habitantes de esta zona de Emilia-Romagna. Entonces marca a los ciudadanos de Emilia-Romagna, les están dedicando este trofeo que van a entregar. Está bonito, está bonito.
Oye, pero Checo Pérez, ¿qué va a hacer homenaje a quién?
Sí, por lo de Ayrton Senna, todos los pilotos van a llevar, me parece ser, un sticker en el automóvil referente a la muerte de Ayrton Senna y de Roland Ratzenberger. Te digo, ya tiene 30 años y esto ha sido, este suceso con Senna marcó, ahora sí como quien dice, un parteaguas en lo que fue la seguridad dentro de la Fórmula 1, de los automóviles.
¿Por qué Max Verstappen no se puso la de Ayrton Senna?
Porque Max Verstappen es un ególatra enorme.
A lo mejor por como por precaución de karmas y libras, güey.
No lo sé, mira. Esto que tú estás mencionando sucedió precisamente en la ceremonia que se hizo antes de la carrera que hicieron. Sí, sí. Y todos los pilotos y mucha otra gente que estuvo asistiendo a esta carrera llevaban la misma playera, la amarilla con las rayas verdes y azules, conmemorando la bandera brasileña del casco de Ayrton Senna. Todos llevaban esa playera, menos Max Verstappen, que iba vestido de Red Bull, rigurosamente de Red Bull. Muchos lo criticaron, le dijeron que parecía que quería que todo girara en torno a él, que todos lo vieran, bla, bla, bla. Me pareció también una actitud un poquito ególatra de su parte. Digo, todos lo están haciendo y ¿por qué tú no, compadre?
Pues sí. Pues sí, él así es.
Así
es, Max.
No lo peleen.
Así es, Max.
Su papá no lo quería, o sea, tuvo problemas de chiquito. Y es verdad, ya se los he platicado.
Su papá ya lo ignoraba.
No, su papá lo trataba de una manera espantosa. Su papá ya le pegó.
Papá ya.
Ok, sí, le pegaba. Lo abandonó en una gasolinera porque perdió una carrera cuando tenía, creo que como 8 años.
¿Cómo crees?
Sí, su papá está...
No, con razón, no pierde nunca.
Qué triste. Wey.
Real. Oye, yo creo que eso hay que hacerle a los hijos para que saquen buenas calificaciones y así, ¿no? Si los dejas salir de gasolinera...
Los vas a traumar.
Nunca vuelven a fallar. Max Verstappen, velo, o sea, ¿crees que pierdo? O sea, se le quedó el chip de si pierdo, me van a abandonar. Si pierdo, me pierden. No, pues sí. No, güey.
Sí, es real. Es real.
Consciente cada carrera.
Sí, pero su papá tiene serios problemas.
¿Pero le sirvió?
¿Su papá ya se murió o no?
No, es el señor Jos Verstappen. De hecho, fue piloto también, fue compañero de Michael Schumacher en Benetton, y lo más importante que
tu llegó papá a ser, ya no corre.
No, ya no, gracias. Lo más importante que llegó a ser don Jos Verstappen en su carrera deportiva fue incendiarse en los pits.
¿Se incendió en los pits? ¿De protesta o qué?
No, en una carga de combustible hubo un pequeño fallo. Accidente. Y el automóvil se incendió, pero fue algo súper espectacular.
Llamas a mí casi.
Sí, así prácticamente llamas a mí.
Pero los trajes son ¿cómo se dice?
Son ignífugos, sí, pero solamente ¿cómo? Resiste.
¿Qué dije? A ver.
Ignífugos.
O sea, que no se incendian.
Que no se incendian, pero solamente te dan protección por aproximadamente unos 15 a 20 segundos.
¡Ay!
O sea, para que te los quites rápido.
Sí, para que salgas del automóvil, ahora sí, como quien dice, en fa.
Ah, ya, ok, sí. Pues sí, qué complicado. Pero bueno, está bien. ¿Qué más a los Reyes?
Oye, ¿se acuerdan que ayer estábamos platicando de este concierto en Reforma, bueno, ahí en Campo Marte, de Alfredo Olivas y de Julián Álvarez, ahí en Jardín Reforma?
Ya lo suspendieron.
Pues resulta, sí, lo suspendieron, está cancelada la preventa. De hecho, Banorte, que es el banco que iba a llevar a cabo la preventa, dio el comunicado que no, que porque pues no estaba autorizado, no había confirmación por parte del promotor sobre el lugar del evento, y la Sedena, de hecho, dijo que no tenían el permiso para llevar a cabo este concierto. Entonces está cancelado ahí en esas dos fechas y en ese lugar, por supuesto. Entonces,
le perdió la Sedena, güey.
Total, y les están ahorita revisando nuevas fechas, nuevo lugar para poder llevar a cabo este concierto. Entonces, a ver qué se da. Con razón estábamos diciendo que era muy raro que se llevara este tipo de conciertos y esa música en ese lugar en específico. Pero
le perdió la Sedena porque hubiera dicho, sí, aquí están todos, vénganse, música acá de banda.
Pero...
Y que haga una requisa ahí adentro, güey. A ver, vamos a hacer una requisa.
Pero
todos al bote.
¿Cómo publicas un concierto y que tienes la preventa y la fecha, el horario, todo, si no tienes el permiso? Entonces, ahí tuvieron...
Nunca faltan vivales.
Tuvieron que checar todo eso.
Puede ser.
Pero sí lo dijeron en redes sociales. Te digo que hasta el banco ya estaba poniendo toda la imagen para la preventa y de plano no. Entonces, quedaron muy mal los prófugos del anexo.
¿Toca música
regional?
¿Alusión al delito en algún momento este señor Alfredo Olivas? Me parece que sí.
Alfredo Olivas.
Sí, ¿no?
Sí.
Estoy en lo correcto. ¿Te imaginas nada más eso? Un compadre que canta música Que hace alusión al delito, al mayor problema que tenemos
que
en México.
Esas de huye al ejército y que ahí vienen los federales.
Exacto.
No,
exacto, a eso voy. ¿Te imaginas eso? Es un pequeño conflicto.
Es como,
¿no?,
ponerle la iglesia en manos de Lutero, o sea.
Algo por el estilo.
Pues que se vayan a lo mejor ahí al Palacio de los Deportes o que se vayan
a Texcoco.
Algo más a su altura, como Texcoco.
A la Plaza de Toros. Es más,
pues, sí, a la Plaza de Toros.
A la Plaza de Toros se pueden ir, a lo mejor ahí pueden ser el concierto y ya.
Ahí que les presten un estacionamiento de algún Walmart o algo.
¿Tienen
no, aquí hay escenarios ad hoc para todos.
Tienen mucha
lugares.
Gente que lo sigue. Pero sí, dos fechas ahí pendientes, lugar pendiente, a ver si mañana.
Mira, con que haya estacionamiento para motos, ya la armaron. Ya con eso queda. Oigan, se dio a conocer la revista Forbes, ya saben ustedes que hace sus listas de millonarios, los deportistas, los atletas mejor pagados del mundo. Okay. Ahí les va. El número uno, Cristiano Ronaldo, 260 millones de dólares en el último año. 200 millones de esos ingresos provienen de su contrato con el Al Nassr. Los otros 60 son fruto de sus acuerdos de patrocinio con firmas deportivas, financieras, de nutrición. Su Instagram, vamos, para que entiendan.
Claro. Sí, sí, sí.
En el segundo puesto está John Ram, el golfista.
Ajá.
Ganó 218 millones de dólares, de los cuales 198 son de su contrato con el golf. En la lista también hay otros golfistas como Tiger Woods y otros, ¿no? Pero están en posiciones más abajo. John Rahm está hasta arriba. Después aparece también Neymar, Karim Benzema. Sí, o sea, no como tal, estoy leyendo ya la lista así, pero sí está también Karim Benzema, está LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Kylian Mbappé, Neymar, Stephen Curry, Karim Benzema, Lamar Jackson y obviamente Lionel Messi.
Ok. ¿Lamar Pero Jackson?
Cristiano, Lamar Jackson.
Ok. Es que es lo único que mencionas de
la NBA. Americano. Ah, perdón, de la NFL, sí. O sea, todos los demás, o sea, Lionel Messi, ahí está también, obviamente. Pero sí la... Sorprende que sea Cristiano Ronaldo el mejor pagado. Bueno, no sorprende tanto. La verdad es que él sabe hacer negocio. Él sabe cómo pues sacarle provecho a todo, ¿no? A lo que sea.
No, nada más.
Casi que ya va a cobrar a todos los futbolistas que celebran así como él. Ya les va a cobrar una lana por usar su celebración, ¿no?
Oye, me estoy acordando que el año pasado el Canelo estaba en el top 10. Con sus ingresos. Y este año no figura.
¿No está ahí?
No lo mencionó Luis Ángel. Lo hubieras visto.
Lionel Messi es el número 3 con 135 millones de dólares. Después del golfista que les decía, John Rahm, y de Cristiano Ronaldo. En la lista del número 4 está LeBron James, el basquetbolista de los Lakers. En el número 5 está el otro basquetbolista, Giannis Antetokounmpo. Luego Kylian Mbappé en el número 6, en el 7 Neymar, en el 8 está Luis Ángel Malagón, el portero de la América. No es cierto. Karim Benzema con 106 millones de dólares, luego Stephen Curry con 9 en el número 9 y luego Lamar Jackson de los Ravens en el lugar número 10. Y así va la lista, muy larga.
El Pero Canelo si está no... en el 14, ya encontré la lista.
Ah, ya está en el 14.
El año pasado estaba en el top 5.
¿Memo Ochoa en qué número está?
¿No está? No creo. A menos que le paguen por descender equipos.
O sea, sería millonario, güey.
Sí, hermano.
O por anunciar Chocomilk. ¿No qué anuncia Memo Ochoa?
No tengo idea.
Coches, ¿no?
No tengo idea. Pero sí, fíjate, aquí está el Canelo y...
Memo Ochoa debería anunciar cursos de superación.
¿Para superar las depresiones? Tal vez.
¿Cómo superar que tu equipo descienda?
Y Max Verstappen está tres lugares abajito del Canelo. con 81 millones de dólares.
O sea, es el de la el de la F1 mejor pagado.
Es el mejor pagado, sí, es Max Verstappen. Anteriormente
el mexicano mejor pagado es el Canelo.
El mexicano mejor pagado es el Canelo, en efecto.
¿Y ya hay otro mexicano en la lista?
No, para nada.
¿Ya no hay más?
No.
No me digas. No me digas que no está ahí.
No.
Ningún otro.
¿No está ni Chicharito?
Ni el Chicharito.
No, maldito, pues ya.
Pelón ese.
Oye, ayer iba a meter un gol el Chicharito.
El IVA no cuenta, hermano.
El IVA, sí cuenta, es el 15%, pero es con B chica ese IVA. Oigan, hablando de millonarios, un cuadro de la pintora Leonora Carrington, que no es mexicana, pero murió en México, alcanzó un nuevo récord que supera a muchos, 28.5 millones de dólares, su cuadro llamado Les Distractions de Dagobert, de 1945. Es una obra importante de la carrera de Leonora Carrington. Se subastó en 28.5 millones de dólares. Está muy bonito el cuadro y eso habla de que podría haber un nuevo aire para el surrealismo mexicano. Uh-huh. El cuadro fue adquirido por Eduardo Constantini, fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Llama la atención que lo compre un argentino en estos momentos en que la inflación está al 9% mensual. O sea, pero bueno, así es esto. Es una pintura icónica. Él se quedó pues con este cuadro. La verdad, está muy padre y vale la pena. 28.5 millones de dólares.
Nada más. Okay.
Barato, sí. Barato.
Sí, ay, sí, sí. Estaba en una colección privada de Norteamérica. Muchos años no, o sea, solo se exhibía, pero no estaba a la venta. Y ahora sí ya se vendió. Pues le fue muy bien. Le fue muy, muy bien. La verdad está muy bonito. ¿Cómo ven ustedes?
Lo estoy buscando.
Seguro habrá por ahí algún en algún calendario de esos de antes de México. A lo mejor está, pues que luego sacaban pinturas. Los pintores luego vendían sus obras a los que hacían almanaques, güey, o abanicos.
Sí, de hecho, era muy común eso.
Era muy común que hubiera así pinturas para los... Solo en los años 60
pero, 70. Pero espera, tienes que explicarle a las nuevas generaciones qué es un almanaque.
Es un almanaque, ok. Es como el Google Calendar o el... ¿Cómo se llama en Apple? ¿Cómo se llama?
El calendario.
Pero en tamaño, que puede ser tabloide o en doble carta, con una imagen gráfica y son de para publicidad de los negocios. Entonces dice, carnicería Ibarra, atendida por su propietario, el señor Pablo Ibarra y familia, que desea a clientes, amigos, una feliz Navidad y un próspero año nuevo, deseando contar con su preferencia el próximo año. Así decían los calendarios y almanaques.
Pero la imagen muy bonita.
Pero imágenes muy bonitas. Los de peluquería y taller mecánico son otra cosa. Traen muchachas ahí con poca ropa. Los calendarios de taller mecánico, güey, es importante decirlo. O de peluquería.
Sí, los de taller mecánico es normal todavía, creo.
Todavía que los de Rough France tragan ahí muchachas. O no sé si traen a Checo Pérez, los de Rose France o a quién traen, pero antes. Pero
ahora no, antes sí, porque sí lo patrocinaban, de hecho.
Ah, ya no. ¿Ya no patrocinan?
Ya no.
Ah, bueno. Ahora patrocinan a ¿cómo se llama? El de la.
El a, de Dani, la ¿A Dani Suárez? ¿De Nazca?
Puede ser, o a Scotto. ¿Eh? A Scotto, el de la. ¿Cómo se llama la liga? Las carreras estas, el que hay anuncios en la Ciudad de México que te dije.
Ah, este chico, el mexicano, este muchachito.
Scotto Sapriera. Pero bueno, ya no importa. Pero esos son los almanaques. Busquen en su casa, seguro está uno con ese cuadro de Leonora Carrington y lo pueden recortar y mandar a enmarcar y ya queda.
Y ya tienen los 2.3 millones.
No creo, pero...
No, pero ya lo tienen, ya lo pueden tener ahí en su decoración. Pero bueno, así está el asunto, señoras y señores. ¿Qué más tenemos, muchachos?
Oigan, el primero de junio es la
cumpleaños final de Luis Eric.
Ah, es cumpleaños de tu hijo.
Sí, cumpleaños Luis Eric. Pero sí es la final de la Champs.
Pero es la final de la Champions. Borussia contra el Real Madrid, pero además, ay, el guapísimo Lenny Kravitz va a estar como
en el medio tiempo
el espectáculo, ¿sí? Ya está confirmado, Lenny Kravitz va a estar en la final de la Champions el 1 de junio. Y eso.
Okay. Sí, va a estar muy bien. No sé si lo pasen en la transmisión como tal, pero
sí, quién sabe, pero
luego no lo pasan esos, los shows del medio tiempo, porque es el momento que aprovechan las televisoras para el patrocinio, para vender y vender y vender y vender, ¿no?
Total, pero si hay un canal o un por streaming que se pueda ver, hay que revisarlo para poder ver el show de Lenny Kravitz en la final de la Champions League.
Sí, sí, sí.
Además, la imagen que ponen, ay, es que Lenny Kravitz, qué sexy se ve, Dios bendito.
¿Qué edad tiene don Lenny Kravitz?
Ay, tiene 50 y algo.
Yo creo que sí, más o menos.
59, tiene 59, pero parece de 40 y no importa. No,
¿has visto su cuenta de TikTok?
Sí.
¿Qué hace? O sea,
el señor hace una cantidad de ejercicio que de verdad lo ves y dices, eso es falso.
De hecho, cuando vino a México en un gimnasio, así estaba con unos pantalones de cuero y estaba haciendo sus abdominales y todo rockstar como es, nada.
Pero con
nada
una deportivo. Facilidad que de verdad dices, ¿sí? ¿What?
A los 59 se levanta así, ay, sí. Esas abdominales, muy bien, muy sexy Lenny Kravitz, entonces, para poderlo ver el 1 de junio.
Pues sí, la verdad es que tiene muy buenas canciones, es lo que nos importa a nosotros, no nos interesa si hace ejercicio o no. El dato Capetillo también, pues sí, iba al gimnasio antes, güey, y ve,
ya se nada más. Ya se le ve, son como 20 años menos.
No, como 7.
Sí.
Como 7 años menos. Oigan, cambiando de tema, vamos a la tecnología, una nota rápida. Google, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de esto que va a haber para que con los ojos puedas controlar tu iPad y tu iPhone? Bueno, ahora Google anuncia el lanzamiento de Project Game Face. Project Game Face en Android es como un mouse que permite controlar aplicaciones y juegos con movimientos de la cara y expresiones faciales. ¿A dónde vamos a llegar con todo esto?
O sea, vas a controlar con tus
movimientos faciales. Así, a lo mejor le haces así y cuelga la llamada.
Oye, ay, ¿no? yo solamente tengo una duda. Los que se aplican Botox, ¿cómo rayos le van a hacer?
Alito Moreno, ¿cómo le va a hacer?
Así.
No puedes.
Oye, hablando de Botox, ¿no han visto una nueva publicación?
No, espera, no podemos brincar todo el tema.
No nos brinquemos.
Déjame terminar. En su evento anual para desarrolladores, Google ya anunció que está disponible en código abierto para que todos puedan hacer cosas con esto, ¿no? Mejorar la accesibilidad en los dispositivos con este sistema operativo Project Game Face en Android. Así que podrán ya, otras aplicaciones, todos los desarrolladores, poder hacer cosas con esto, o sea, controlar el cursor de un ordenador mediante el movimiento de la cabeza, muecas, sacar la lengua, levantar las cejas, abrir la boca, o sea, qué interesante es esto, güey, o sea, ya es el colmo, puedes estar, porque por ejemplo, ahora puedes estar hablando por teléfono con tus manos libres y usando la computadora, o sea, ahora podrás estar haciendo una llamada por con tus manos libres, estar comiendo algo con las manos y mover el mouse con la cara y estar trabajando, ¿no? O imagínate, ya. Al rato, ¿qué podemos hacer con los pies también? Ya podrán pedales para hacer cosas en la computadora. El Enter con un pedal se podría, ¿no?
Ok, sí, sí. Pues,
podría ser.
Hay las posibilidades son infinitas.
Infinitas, sí. Entonces ya viene este nuevo controlador de Google para Android, Project Game Face. Y ya.
¿Qué ibas a decir del Botox, Salo?
Ay, sí, vi un video de Marta Higareda que se le ve ya así demasiado los cachetes y está muy, está muy cachetona, porque de repente se le veía como muy finita la cara, muy bonita, pero creo que ahora sí se pasó del Botox. Ahorita es así como, así cachetoncita. Así, justo está así.
Raro, porque, ¿por Caldito Moreno?
No, no acartonada. No acartonada, pero muy, muy hinchada, ¿sabes? Y se le ve como que todavía no puede abrir bien los labios. Voy a buscar el video, se les voy a mandar para que chequen, pero sí se ve,
o sea,
muy...
medio momia. Así. Medio rara, ¿no?
Sí, muy, muy rara, muy cachetona, muy, muy mal.
Como con boquita de pescado, no sé.
Algo así.
Martita Higareda, ¿no? Bueno,
pues. Martita Higareda se está destrozando más su cara, porque es guapa, es bonita, pero tanto Botox hace que...
Bueno, pues está bien.
Destrocen esa cara.
Oigan, ya la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México anunció que algunas bicicletas tendrán que emplacar, gracias, para poder circular en la Ciudad de México.
¿Y eso por qué?
Pues porque hay bicicletas con motor, esas tendrán que emplacar, ¿no? Ah, y ahora es muy común y se meten a la ciclovía y andan en los parques, pero siguen siendo bicicletas porque tú pedaleas también. Y traen, o sea, son de poco peso, el motor es muy pequeño, es como de licuadora el motor, y pues pueden tener ambas funciones. Pero entonces, ahora la CEMOVI, la Secretaría de Movilidad, ya dijo que si quieren circular en lugares concurridos como el Centro Histórico, tendrán que tener placas, estas bicicletas con motor eléctrico, y que puedan alcanzar, pues ciertas velocidades. De hecho, el reglamento es que la velocidad máxima para que un vehículo sea considerado no motorizado, aunque tenga un motor eléctrico, es de 25 kilómetros por hora. Estas van más o menos como a eso. Entonces, tendrán que emplacar. Arriba de 25 kilómetros por hora ya se llaman motocicletas y deberán estar emplacadas. Estas bici con motor. ¿Cómo ven ustedes?
Me gustaría tener alguna, de hecho.
¿Para qué? ¿Para irte a trabajar?
Sí, de hecho, no tengo el trabajo tan lejos.
No, pero la verdad es que es mejor que irte en el taxi colectivo que pasa fuera de tu casa con al lado de un gordo sudado ahí.
Ah, gracias.
Qué horror. Cómprate tu bici.
Cómprate tu bici, suda tu ritmo. Suda tú solo.
Ah, no, pues. ya que me regresen mi coche, vas a ver.
Ya que te regresen tu coche, volverás a ser ese que está en lo suyo, ¿no?
Sí, ya, claro.
Y ya todo volverás a ser el mismo. Pero bueno, mientras tanto, sí, pues sigue. Yo te recomendaría que sí. Una bici, ¿no te gustaría?
A mí sí, la verdad. A mí sí me agradaría
tener. ¿No hay ciclovía en tu aldea?
No. Pero está el, ¿cómo se llama?
El paseo del medio.
El paseo
de la burrita.
El paseo de la burrita, exactamente.
El paseo de la burrita, sí. Sí, sí. Esa podría ser una opción, ¿no?
Sí, de hecho,
es una buena opción. Pero como no es continuo, tienes que bajarte en calles y parar mucho, sí, cada cuadra.
Los cruceros, los semáforos.
Sí. Sí. Pero bueno, oigan, el día de ayer Xochitl Gálvez dijo que le pedía al presidente su bandera, que le prestara la bandera para la marcha de la Marea Rosa el próximo domingo, y el presidente ya dijo que sí, que le va a prestar la bandera, que sí va a estar la bandera ahí. No, la bandera tricolor, la bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos.
Te prometemos. Así es. Siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa.
Firmes ya. A la que entregamos nuestra existencia, te faltó.
Sí, te faltó.
La cosa es que ya dijo el presidente que sí le va a prestar la bandera, que no hay problema.
Órale, qué buena onda.
Pues, o sea, no es su bandera.
No, pero pues bien podría haber dicho no, porque son fifís o alguna de sus
cosas. No, porque la van a ensuciar.
Sí, ya, honestamente. O sea.
A ver si no les manda la bandera del ejército Trigaranto o alguna bandera de otra época.
Es capaz.
No, tiene que ser la que es. No puede ondear otra bandera en nuestro país, y menos en el Zócalo, imagínate. No podría ser. Y ya, entonces, pues sí, el domingo habrá esto en la marcha, que la van a hacer más temprano porque por el calor.
Sí, está bien. Oye, y hablando de eso, ¿quién es el payaso que está pidiendo que le cambien los colores al INE por el color?
Sergio rosa, Gutiérrez.
No.
Ay, por favor.
Precisamente eso les iba a decir. Sergio Gutiérrez Luna es el que debe ser candidato al gobierno de Veracruz por Morena. Seguramente viste su cara por ahí en tu aldea, Pablito.
Maybe.
Y él es el representante de Morena ante el INE y dijo, para evitar que pues se confunda la gente con la marea rosa y el INE, quítenle al INE el color rosa, que cambie el color rosa de su imagen institucional debido a que la marea rosa lo utiliza. ¿Cómo ven ustedes? Y eso es rascarle a eso de los colores, pues la gente va a pensar que el partido es el gobierno y el gobierno es el partido, porque todo es del mismo color.
Pues sí, de hecho, cada vez que llega un gobierno nuevo cambia los colores institucionales a los colores de su partido.
Y sucede en todos los pueblos, llega un nuevo alcalde y tiene el color verde del PRI, quítalo, ahora ponle guinda.
Ponle el guinda, porque ese es el
todo color del guinda.
Y entonces ahí sí puede haber una confusión.
Mira, te va a parecer broma a los Reyes, pero en Veracruz, cuando gobernaba Fidel Herrera, mandó a quitarle el color verde reglamentario de los letreros de las carreteras. Todas las carreteras tienen un color verde reglamentario.
Uh-huh.
Y puso el color rojo quemado, casi muy parecido al de Morena, por cierto.
Muy similar, muy similar.
De su partido, y todos los letreros de Veracruz eran con ese color.
Con el color rojo.
Con el color rojo del PRI de Fidel Herrera.
Sí, real.
Te plantea. ¡Qué horror!
Pero eso siempre ha sido. De hecho, en Poza Rica hay una historia bien peculiar de la cancha Bermúdez, Luis Ángel. No sé si te la sabes.
Sí, 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 claro. Hay un pantone especial para las carreteras. O sea, la fuente, o sea, el tipo de letra, el color. O sea, todo está reglamentado.
Pero se lo pasó por el Arco del Triunfo.
Pero el señor, el tío Fide, el otro día me encontré a su hijo en un evento. Y le digo, ¿cómo está el tío Fide? Bien, bien, ahí anda, dijo su hijo Javier Herrera Borunda, Javier que es candidato, candidato, creo que a diputado. Pero todos los letreros tienen eso, o sea, esa especificación técnica, ¿no?
Así es, y es internacional, no es algo así que desde lo hayan inventado aquí en México, ¿no?
Bueno, no, en México tiene su propia
norma oficial mexicana.
Su propia norma, o sea, su propia fuente, el color, es parecido al de otros países, pero no es tan igual. O sea, la letra es diferente un poquito, varía. Pero sí, Fidel Herrera llegó y quitó el verde y puso su rojo casi guinda. Así. Entonces llegabas así, bienvenidos a Papantla, con ese color, en lugar de verde. Y escuela a 3 kilómetros, ¿no?
No, bueno.
Cuentan de un lugar que iba una persona en una carretera, güey, y de repente ve que decía, disminuya a 100. Entonces ya le baja la velocidad de su coche, güey.
Uh-huh.
Sigue avanzando a 100. Y luego de repente decía, disminuya a 60.
Ay, ya sé.
Y le baja a 60 kilómetros por hora, güey. Y así iba bajando hasta que llegó a un lugar que decía, disminuya a 10. Entonces el güey iba a vuelta de rueda. Y ya una hora después decía, bienvenidos a disminuya.
Ese me encanta, sí.
Es un chiste sasasazo.
Ese sí me encantó.
Es un chiste de esos viejitos. Oye, hablando de vehículos, Pablo Ibarra,
dígame,
Estados
usted,
Unidos le puso aranceles del 100% a los autos chinos, güey.
Ciertamente.
¿Qué va a pasar ahí?
Se están tratando de proteger a sus empresas.
Le está pegando al mercado, ¿verdad? El chino, sí, los autos chinos.
Realmente sí. Los norteamericanos no están teniendo la capacidad de competir
de
contra
competir
la enorme
con
producción.
Lo eléctrico.
Contra la capacidad de producción de los chinos. Es más que nada con eso. No tanto con los chinos, sino con la capacidad de producción que tienen las empresas chinas. Digo, vaya, prácticamente una empresa norteamericana está produciendo 10 vehículos y los chinos en el mismo cantidad de tiempo producen 100. Y los costos de producción son significativamente más bajos. Cosa de la que también en algún momento se llegó a aprovechar las empresas norteamericanas. Digo, muchas construyen, fabrican sus componentes en China
todos,
bla, 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 sí, etcétera, etcétera. Simplemente les cayó la voladora que ellos mismos alimentaron en algún momento y ahora están tratando de frenar ese avance de las industrias chinas del automóvil para proteger a las suyas, a General Motors, a Ford, incluso a Tesla, porque Tesla de verdad, aunque muchos piensan que Tesla
va a punta de rueda, literal, güey.
Tesla está perdiendo muchísimo, de hecho ya han cancelado varios proyectos y han despedido a mucha gente.
Ya no vienen a Monterrey, por ejemplo.
Se dice que ya no, aunque muchos dicen que sí, pero que va a haber algún cambio. Yo honestamente creo que van a terminar cancelando esa planta de Monterrey.
Yo también creo eso, pero sobre todo por muchos temas.
Sí, ¿no? hay varios temas políticos.
Yo creo que Elon Musk está esperando que pase el proceso electoral para ver qué va a hacer, güey.
Podría ser.
Yo creo que él está parado ahí. Pero a México también le afecta un poco el tema porque Catherine Tai, que es la mera mera del tema comercial en Estados Unidos, dijo que también estaban en pláticas para aplicar algunos aranceles a productos mexicanos. Entonces no dudes que algunos vehículos que pasan, porque ya sabes que había esa tranza de que productos chinos llegaban a México, le ponían la etiqueta de hecho en México y su aguilita y la metían a Estados Unidos, pero realmente eran productos que venían hechos de China.
Sí, exactamente, estas maquiladoras.
Liberaban el arancel, ¿no? Entonces ya en Estados Unidos se dieron cuenta de esto y pues están buscando también afectar un poco, bueno, afectar es el la consecuencia, ¿no? Pero ponerle aranceles a algunos productos mexicanos, no han revelado a qué, pero yo creo que también viene por el tema de los vehículos.
De hecho, viene por ese tema, porque ya hay varias empresas chinas que están buscando la manera de instalar sus maquiladoras en México. Sí. Exactamente. Y pues ya al obtener el ensamblaje en México, pues ya obtienes el sellito de hecho y ya puedes brincarle a Estados Unidos gracias al Tratado de Libre Comercio. Pero pues eso es lo que están tratando de frenar los norteamericanos, que esas empresas chinas se aprovechen de ese pequeño huequito en las normas del Tratado de Libre Comercio.
Yo creo que va a haber cosas ahí que Estados Unidos va a tener que apretar, o sea, cerrar esos poros para evitar que los chinos se le cuelen como la humedad.
Que se le cuelen los chinos así como los inmigrantes.
Oye, hablando de inmigrantes, se anunció ya la nueva fecha para GTA 6. No tiene nada que ver con inmigrantes, obviamente.
No tiene nada que ver, ¿no? Sí, okay.
Pero Grand Theft Auto 6, Rockstar Games anunció que ya confirman cuándo lanzarán GTA 6. Pues la verdad es que presentaron su informe financiero del año fiscal 2024 y ya dijeron que en algún momento del 2025 habrá GTA 6. El otoño de 2025, Grand Theft Auto.
Ojalá no tenga tantos bugs como el anterior. Sí, tenía bastantes. Sí.
Yo creo que era tu internet de 2 pesos, güey.
No, para nada.
¿No?
Era una copia física.
Ah, ok, no lo jugás en línea.
No.
Ah, bueno, es que
¿quién tiene pajarillos?
Creo que soy yo. Ya vinieron a instalarse aquí, porque como ya dejó de llover, ya vinieron, estaban cubriéndose de la lluvia, entonces andan por aquí, creo.
Qué rico.
Sí, la otra vez llegó un colibrí, hizo su nidito y tuvo a su bebé.
Bien. Ay, qué bonito.
Ok, sí, hay muchas, por todos lados hay aves.
Exacto. La primavera.
La primavera. Oigan, Ana Gabriel está hospitalizada, bueno, estuvo hospitalizada y ella sí es de las que mandan foto ahí.
¿Del suero y todo?
Sí, total. De las que suben a redes sociales que está hospitalizada y todo, pero es que dio un concierto en Santiago de Chile y ya terminando el concierto se la tuvieron que llevar a urgencias porque se empezó a sentir mal. Tenía problemas para respirar, ya no podía cantar, que estaba teniendo ahí problemas en el escenario, y pues ya le detectaron que tiene influenza.
Influenza
en Chile, entonces necesita tener reposo, pues ya unos días que se vaya a quedar más o menos ahí. De hecho, tuvo que tenía un concierto pendiente para el 20 de mayo, entonces a lo mejor se va a estar posponiendo esto. Todavía no ha dicho la fecha exacta, pero pues sí, en reposo por influenza. Un ratito se va a quedar en Chile, en el hotel, cuidándose.
Sí, claro, pues debe ser.
Pero se veía, traía un gorrito negro y traía obviamente el cubrebocas y está en la cama y se toma la foto así. Ay, gracias, Chile. Ay, ¿por qué se toman la foto así?
Bueno, porque... Déjame, ¿qué te hice?
¿Hiciste eso, Pablo Ibarra? ¿En serio?
Sí, no, ¿cuándo lo hiciste, Pablo Ibarra? Ya ni yo.
No recuerdo, pero fue cuando regresé de Monterrey.
Estabas muy enfermo, eso. ¿Qué te dio?
Sí. Sí.
No, Pablo Ibarra.
Caí en el hospital por un pequeño problemita.
No sé.
Y querías dar lástima y subiste tu foto para que todo el mundo te dijera, recupérate pronto.
No, es que había algo bien curioso.
Vayan al psicólogo, muchachos. Bueno, Facebook es más barato.
Es que había algo bien curioso porque justamente en la cama en la que estaba yo, el techo estaba manchado de sangre. Entonces tomé la fotografía y...
Ya. Pablo Ibarra.
Sorry.
Qué locura. No.
Ya vámonos. ya no me critiquen, ya vámonos.
No, está bien, cada quien manda sus fotos cuando está en el hospital o cuando está con el suero. Entonces, ay, a mí no me gusta. Sí.
Ay, hola. Ah, les voy a mandar la foto de los Reyes.
No, a ver, espérate. Eso fue como una prueba de que estaba ahí, pero te la mandé a ti. No.
No, tú ni te enteraste, güey. Tu mamá la mandó.
Yo ni me enteré. Para o sea,
cuando no me enfermó, me habló su mamá. Oye, disculpe, mire. Mi hija está un poco enferma, está hospitalizada, no puede trabajar, no puede ni hablar, está con suero, bla, bla, bla. Y le dije, sí, no se preocupe, pues aquí nosotros, pues, hasta que se recupere, nosotros seguimos trabajando, no se preocupe. A los 5 minutos que me manda la foto, ya lo sigo, y así como con cara aquí de cruda, sí.
No, para que no digan que es un día.
Güey, o sea, yo le había creído, o sea, en otros tiempos te mandaban el justificante médico, ¿no? La foto del paciente ahí todo afectado.
En ese momento no me daban el justificante.
La voy a poner en el chat de los locutores para que la vean y ya digan, ah, mira, pobre Álvaro Reyes.
Pobrecita de
no mí. Sé si todavía la tengo, la voy a buscar, seguro que sí.
No, que si la borraste está bien, pero así estaba. Pero
la vamos a usar para alguna imagen, de algún meme del Ah, sí te dije que le íbamos a subir a tu Twitter para que...
Ah, para que tenga seguidores. Ah, entonces sí súbela, a ver si así causo lástima.
Para ver si algo levanta de seguidores. Nos tenemos que ir, muchachos. Gracias por estar en la desinformadera de @FM. No olviden que este programa se queda en el canal de YouTube y ustedes pueden verlo las veces que quieran. Compártanlo con sus amistades, denle seguir. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube en @FM. Pásenla
también
bien.
En Spotify.
También en Spotify, ahí está el podcast. Vamos al día en el podcast, ¿no? Casi.
Claro.
Eso, qué bonito. Día, qué bonito. Eso es bueno. Adiós. Esto fue La Desinformadera de @FM.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.